Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Es más que probable que alguna vez te lo hayas preguntado o haya salido en alguna conversación. ¿Para qué sirve el Senado? La respuesta puede ser muy amplia, pero tengo que resumir. Bueno, técnicamente tiene una función legislativa, para dar el visto bueno a modificar las leyes que llegan del Congreso. Lo que pasa es que esta función queda muy limitada y se queda en algo simbólico porque el Senado no tiene la última palabra. También se puede definir como el máximo órgano de representación autonómica donde las comunidades pueden llevar asuntos para tratar conjuntamente. Al final, es un foro de debate porque en la práctica no tiene mucha capacidad de decisión. Te cuento esto porque en ese foro de debate autonómico ha aparecido esta mañana como la guinda de un pastel el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. En una situación normal, la presencia de un presidente autonómico allí en el Senado, pues hombre, no tendría nada de especial. Pero que sea el presidente catalán es noticia porque Aragonès, como hizo en su día Quintorra o antes Carles Puigdemont, suele evitar su participación en cualquier foro con el resto de comunidades. Es su forma de hacerse notar para dar a entender que ellos tienen un estatus diferente. La mayoría de regiones ya se han acostumbrado al desplante. El presidente de la Generalitat normalmente no va, pero tampoco se le espera. Pero hoy sí. Hoy Pere Aragonès ha participado en la Comisión General de Comunidades Autónomas que había convocado el Partido Popular con su mayoría en el Senado para tratar la amnistía. Aragonès ha llegado, ha soltado un discurso en catalán y atención, atención, agárrate a la silla, prepárate, respira hondo. Aragonès no ha dicho nada nuevo.
L'amnistia no és un punt i final, ha de ser el punt de partida. El punt de partida d'un camí que té un destí, que la ciutadania de Catalunya voti.
Amnistia como paso previo para convocar un referéndum. Bueno, para decir esto otra vez, pues no hace falta que Aragonès pasara el mal trago de ir al Senado. Lo podía haber dicho directamente desde Barcelona. La clave está en que hoy no importaba tanto el mensaje, que ya lo conocemos, ya se sabe, como el escenario. Seguramente lo que Aragonès buscaba era ir al Senado para ganarse un titular, porque en la negociación de la amnistía con el PSOE la tostada se la está comiendo Junts y el protagonismo se lo está llevando Puigdemont, que frente a la parroquia independentista está quedando como el presidente en la sombra. Aragonès ha soltado su discurso de 10 minutos y se ha marchado con bastante prisa. No le interesa lo que tuvieran que decirle otros presidentes autonómicos del PP, y digo del PP porque son los únicos que han asistido a este debate. Los presidentes socialistas han decidido sentarse. García Page, Adrián Barbón o María Chivite. Se han ahorrado el discurso de Aragonès, sí, pero sobre todo se han ahorrado el trago de tener que hablar de la amnistía que está negociando Pedro Sánchez y que resulta muy difícil de justificar frente al propio electorado del PSOE. Está claro que esta era la intención del PP, poner frente al espejo a los varones socialistas que critican la amnistía, y estaba claro que estos varones no iban a dar ese gusto al PP y por eso se han quitado de en medio. Mira por dónde, al final, el protagonista en el Senado ha sido Pere Aragonès. ¡Qué cosas! Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sigue la tensión en Oriente Medio, te lo puedes imaginar, Pilar. 200 camiones cargados con 3.000 toneladas de ayuda humanitaria siguen estacionados ante el paso fronterizo de Rafah, que une Egipto con la Franja de Gaza, a la espera de que se permita su entrada. En principio está previsto que mañana viernes el gobierno israelí permita la entrada a Gaza a 20 de esos camiones, pero ha advertido de que si la ayuda acaba en manos de Hamas, ya no entrarán más. Por cierto, que la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha dicho hoy que los militares españoles que están destinados a la misión de la ONU en Líbano le han transmitido que tienen la moral alta pese a la difícil situación en la zona. Esa frontera norte de Israel con el Líbano es uno de los puntos calientes donde se están produciendo también una creciente escalada de violencia. Y casi toda España, lo estamos notando, está en alerta por lluvia y rachas de viento de hasta 110 kilómetros por hora. Eso es como para agarrarse a lo primero que pilles, una señal, un árbol, etcétera. La borrasca Alín dejará además un temporal marítimo en buena parte del litoral con olas de hasta 7 7 metros en zonas como Galicia. Ahora mismo están en alerta naranja las dos Castillas, donde lloverá con intensidad Extremadura, con rachas de viento de unos 90 kilómetros por hora, Baleares, donde esas rachas pueden llegar a 110, Cataluña, Andalucía, Aragón y Murcia. Y gracias a las gestiones de la Santa Sede, 12 sacerdotes encarcelados en Nicaragua, procesados por distintas causas, han sido liberados con destino a Roma. Entre ellos no está el obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión porque no quiere dejar su país. El gobierno sandinista nicaragüense señala en un comunicado que este acuerdo responde a la voluntad y compromiso de encontrar soluciones, como reconocimiento a la fe y a la esperanza que anima a los creyentes.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Joan Laporta se defiende de la imputación en el caso Negreira.
Ha sido la primera reacción del presidente del Barcelona después de la imputación por cohecho. Lo ha hecho en Catalunya Radio y, además de negar los delitos por los que está siendo investigado, ha lanzado este mensaje al madridismo.
Hay un madridismo sociológico en los centros de poder de la capital, ya sea político, económico, deportivo, que tiene mucha fuerza. Y esto en el Barça siempre nos lo hemos encontrado. He competido contra ese madridismo sociológico y además hemos ganado. Y este madridismo sociológico ha sufrido mucho cuando yo era presidente del Barça en mi primera etapa y lo ganábamos todo. Esa gloriosa etapa del Barça la han sufrido mucho y ahora tienen miedo que se vuelva a repetir.
Víctor Font oposiciona a Joan Laporta y candidato a la presidencia en las últimas elecciones, crítico con la gestión de Laporta, está de acuerdo con él en el caso Negreira-Barcelona.
La mejor generación de la historia del mundo del fútbol y el mejor equipo de la historia, entrenado por el mejor entrenador del mundo y yo creo que también de la historia, y eso duele. Entonces hay que buscar maneras de intentar hacer creer cosas que es evidente que no pasan o que no pasaron, porque que el Barça ganó todo lo que ganó por méritos propios, yo creo que esto es una obviedad.
Y además, en este caso, el Comité Técnico de Árbitros ha mostrado su enfado con el juez instructor por la afirmación que da por hecho que hubo al menos un grupo de árbitros corruptos.
Pues hasta las 4 de la tarde. Todo esto y mucho más aquí en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si de algo podía presumir el Colegio Público Eugenia de Montijo en Granada, era de tener uno de los mejores servicios de comedor de toda la ciudad. De hecho, muchas familias de los 160 niños y niñas que comen allí a diario, pues escogieron este centro precisamente, entre otras razones, por la buena fama que tiene su menú y su comida. Pero hace cosa de 15 días, los padres y madres de este colegio recibieron un aviso de la directora. Nadie se estaba haciendo cargo del servicio de limpieza del comedor de sus hijos. La dirección del colegio se puso en contacto con el ayuntamiento y también con la Junta de Andalucía, pero no obtuvieron respuesta, así que la dirección no ha tenido más remedio que pedir a LAMPA, la Asociación de Madres y Padres, ayuda para poder limpiar el lugar en el que comen sus hijos. Y así están desde entonces las familias, haciendo turnos para limpiar el comedor y para que no se produzca ningún tipo de problema de salubridad por la falta de higiene. Laura Camprubí es la presidenta de LAMPA y es una de esas madres y padres que están acudiendo precisamente al centro, al colegio, a limpiar. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Clar.
¿Qué es lo que ha pasado, Laura, exactamente para llegar a esta situación que me parece incomprensible?
Pues la verdad es que nosotros lo entendemos menos, porque es que realmente es una situación que es insostenible, es que no puedes tener el comedor donde comen unos niños y unas niñas todos los días de esa manera. La verdad es que no sabemos muy bien qué ha pasado. Lo único que sabemos es eso, que el ayuntamiento dice que no es competencia suya, la Junta también dice que es competencia del ayuntamiento. Entonces, en eso estamos, en que nadie nos da una solución y nadie intenta solucionar el problema.
Entre unos y otros, se dice la casa sin barrer, en este caso el comedor sin limpiarse, ¿no? Esto literal, desde luego. Así que
literal, menos mal que hemos hecho el grupo de voluntariado para por lo menos que esté limpio.
¿Cómo os estáis organizando desde LAMPA para poder limpiar las instalaciones a diario, ¿no? Para que al día siguiente se pueda servir de nuevo la comida.
Sí, bueno, de momento desde LAMPA se han organizado turnos de cada dos días, pues van apuntados voluntariamente 3 o 4 padres o madres del colegio. Incluso hay familias que vienen a limpiar que no tienen ni tan solo niños en el comedor, simplemente por el hecho de echar una mano, porque es que es una cosa inentendible, la verdad.
Laura, ¿y cuándo empezáis vosotros a hacer estos turnos y a limpiar el comedor de vuestros hijos?
Pues realmente se empezó la semana pasada. Cuando tuvimos conocimiento ¿sí? por parte de la directora, organizamos una reunión por parte de la dirección del colegio y del AMPA. Y bueno, hablamos con todos los usuarios del comedor que quisieron venir a esa reunión para ver cómo procedíamos. La mayoría eligió hacer el voluntariado durante 15 días. Y dar un poco de margen a la administración para que nos conteste a los despidos que hemos presentado.
Y claro, hasta la semana pasada que empezáis vosotros a limpiar, ¿quién lo estaba haciendo?
Nada, se estaba barriendo, lo más grande, digamos, pero fregar y demás no se estaba fregando.
¿Y el primer día que llegáis vosotros a limpiar, cómo os encontráis las instalaciones, el comedor?
Sí, ahí hubo tres madres concretamente que fueron a limpiar, que bueno, pues te puedes imaginar cómo estaba el suelo, que vamos... Que te quedas pegado, básicamente.
Madre mía. Y mientras tanto, me imagino que, claro, vosotros seguís pagando religiosamente el comedor cada mes.
Efectivamente.
Y la misma cantidad.
Eso es lo peor. Sí, exactamente, la misma cantidad, que aunque sea un colegio público y demás, pues se aporta la cuota del comedor y entendemos que el comedor cubre también la limpieza, porque que una cosa va con la otra,
claro,
básicamente.
Evidentemente.
Porque en un sitio donde comes no puede estar sucio.
¿Había pasado algo parecido algún otro año? Porque creo que además el servicio de comedor tenía muy buena fama, ¿no?, en toda la ciudad.
Sí, en este colegio concretamente es que sobre todo es eso, que tiene comedor, que no es catering, que eso ya es un lujo en estos tiempos, y además es que la comida realmente los niños comen divinamente. Y nada, pues hasta este año nunca había pasado. Es decir, se estaba limpiando, ha sido, pues no sabemos muy bien qué ha pasado, que en este año... pues ha salido ese problema y nadie se está haciendo cargo.
Nadie se hace cargo. No sé si pensáis en tomar otra serie de medidas de movilización.
Hombre,
de algún tipo si la situación continúa, sí. Porque si no tenéis respuesta, vosotros podéis hacer esto durante un tiempo, pero no durante todo el curso, obviamente, ¿no? Nos corresponde, además.
Efectivamente, lo que no vamos a asumir es la limpieza del comedor durante todo el curso. Hemos llegado a ese extremo porque no había otra, había que limpiar porque es que estaba ya muy mal, pero realmente hemos dado el margen de 15 días para que la administración nos dé alguna contestación a esos escritos y nos dé alguna solución, porque la solución no la tenemos nosotros, la tienen ellos, obviamente.
La verdad que es increíble realmente que estéis en esta situación y que no se sepa de quién es competencia limpiar el comedor del colegio. Espero, Laura, que pronto tengáis en respuesta y se solucione esta situación. Laura Camprubí, presidenta del AMPA de este colegio público, Eugenia de Montijo de Granada. Gracias, Laura, y que vaya todo bien.
Muchas gracias, Pilar. Venga, hasta luego.
Bueno, increíble, de verdad, lo que está pasando en ese colegio. Ya lo has escuchado, los padres y las madres son los que tienen que organizarse voluntariamente. Se han presentado, han organizado un calendario y los turnos para poder limpiar el comedor donde comen a diario sus hijos, un servicio pues que se tiene que prestar, lógicamente, desde la administración. Bueno, vamos con más cosas en este mediodía COPE de este jueves. Lo que te voy a contar a continuación ocurrió en el verano de 2021. En Roquetas de Mar era atropellada mortalmente Leire, una pequeña de 5 años, en un paso de peatones. Todo ocurrió muy rápido. Eran las 8:15 de la tarde en la carretera de Alicún, una avenida muy transitada, sobre todo a esa hora y además en verano. Un coche en el carril derecho se detuvo. Leire y su madre empezaron a cruzar ese paso de peatones cuando otro coche, que iba por el carril izquierdo y a más velocidad de la permitida, arrolló a la pequeña, que murió prácticamente en el acto. Según la familia, el conductor salió del coche con una copa en la mano. La policía confirmó después que multiplicaba por 4 la tasa de alcohol permitida. Han pasado 2 años y hoy comienza el juicio que está siguiendo nuestro compañero de COPE Badajoz, porque la familia de Leire precisamente es de allí. Adrián García, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
A las 11, Adrián, ha arrancado ese juicio en Roquetas de Mar, en Almería.
Sí, con varias claves. Ha comenzado ese juicio, como dices, hace un par de horitas, tal y como estaba previsto en el juzgado de lo penal número 3 de Almería. Una primera vista a la que han accedido los padres de la pequeña, tal y como nos acaba de confirmar la propia familia. El conductor se enfrenta a una pena de prisión de 4 años, eso es lo que pide la fiscalía, por conducción temeraria y homicidio imprudente. Y aquí es donde está la clave. Su tía Débora además nos cuenta cómo están viviendo el inicio del juicio.
Es una situación que es muy complicado sentarte la de la persona que mataba a tu hija, ¿no? Y ver a esa persona defenderse de lo que ha hecho. Y es complicado volver a revivir todo, volver a contar toda la historia otra vez. Remueve viejas heridas, remueve emociones, remueve algo que aún no se ha terminado de superar y otra vez pues lo vuelves a tener todo a flor de piel.
Decimos que está aquí la clave, Pilar, de la indignación de la familia que lleva todo este tiempo peleando para endurecer las penas.
Sí, porque iniciaron una campaña, ¿no?, para intentar cambiar las penas precisamente en este tipo de casos, Adrián.
Sí, fíjate, Pilar, porque hay algo en esta historia que yo creo que lo dice todo. Es el momento en el que empieza realmente la campaña de esta familia. En el mismo momento en el que ellos están incinerando a su niña, a este hombre se le pone en libertad, sale a la calle. Y es esto lo que provoca una campaña total en redes sociales que fueron inundadas por mariposas, porque le encantaban al aire, y en la calle con manifestaciones, por ejemplo, aquí en Badajoz. Han llegado a recoger 145.000 firmas. Querían endurecer las penas, pero de momento no lo han conseguido. Su tía nos dice que pase lo que pase hoy, no habrá justicia.
Queremos esperar, queremos tener esperanza en que se pueda hacer un poquito de justicia, que no se va a hacer justicia como la situación lo merecería, porque al final, bueno, pues se va a juzgar como un homicidio imprudente. Nosotros consideramos que es un homicidio
para que se haga
doloroso.
Justicia, aunque sea con futuros casos, la van a seguir dando.
Bueno, pues un juicio que ha arrancado esta mañana, como decíamos, en Almería, en Roquetas de Mar, y que vamos a seguir atentamente aquí en Mediodía. Gracias, Adrián.
Gracias, Pilar, un abrazo.
1:16, tenemos un mensaje, Gloria, de García Vaquero.
Sí, señor, porque ¿cuántos de vosotros sentís que a veces no llegáis a todo, que vamos con prisa? Pues hay que tener maestría para saber cuándo parar y dedicarnos un momentazo con un buen queso, cerrar los ojos y sentir todo su agradable sabor. Vamos, insuperable. Hazme caso, hay que tener curado maestría, nunca falla. El queso de los que saben disfrutar del sabor es Maestría Curado de García Vaquero.
Bueno, ya sabes aquello de quien tiene un amigo tiene un tesoro. Y ni te cuento de quien tiene un buen vecino. De hecho, según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, uno de cada cuatro españoles no se lleva bien con sus vecinos y vamos, que apenas habla con ellos. Se relacionan más las personas mayores y quienes viven en municipios pequeños. Y esta es nuestra pregunta de hoy en Mediodía. ¿Qué tal te llevas tú con los vecinos? Confiesa. ¿Has tenido en alguna ocasión algún problema con alguno? O todo lo contrario, oye, os lleváis de maravilla y os ayudáis en todo lo que podéis. ¿Conoces a tus vecinos, por cierto? Que a veces en comunidades grandes y en grandes ciudades esto pasa, ¿eh?, que la gente no se conoce. ¿Qué es lo más extraño, lo más curioso, lo más particular que ha pasado en tu comunidad de vecinos? Queremos escucharte como cada día aquí en Mediodía. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-2300-00, 637-2300-00.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Comprometidos con el cuidado de los animales, con el medio ambiente, con nuestros pueblos y sus gentes. Y muy especialmente, comprometidos contigo. Cientos de miles de hombres y mujeres trabajan a diario para que disfrutes de la carne y productos del porcino con todas las garantías. Interporc, interprofesional del porcino de capa blanca.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Habrá que ayudar a lograr el progreso, porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un hogar.
En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual, una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
Seguro que más de una vez has escuchado que hay que evitar las harinas. ¿Pero son todas iguales? ¿O hay alguna alternativa para cocinar y hacer ricas recetas sin usar, por ejemplo, la de trigo? Pues se lo vamos a preguntar a nuestra experta en nutrición de HSN, Paloma Quintana. Paloma, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues mira, me encanta esa pregunta porque yo soy muy fan de la harina de almendra de HSN. En realidad se trata de almendra molida. Yo la uso, por ejemplo, para tartas, bizcochos, galletas, bolitas energéticas, pero también para espesar algunas salsas, cremas. Es naturalmente sin gluten y además es muy nutritiva y muy saciante. HSN tiene además otras harinas que también me encantan, como la de boniato, que también es naturalmente sin gluten, la harina de avena para hacer tortitas, la de arroz, que la recomiendo mucho a deportistas cuando queremos que la preparación sea un poquito de más fácil digestión antes de un entrenamiento, una competición. Como ves, hay todo un mundo más allá de la harina de trigo que para mí es menos recomendable. Yo subo a mis redes multitud de recetas saludables con estas harinas de HSN. Incluso se está popularizando la harina de coco para dietas que son más bajitas en hidratos de carbono. Te animo a probarla. Las tienes todas disponibles en hsnstore.com.
Vamos a probarlas, seguro. Paloma Quintana, gracias por estar con nosotros y por esa recomendación, Paloma.
Muchas gracias a ti.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Para los que hacemos en radio, saber que todos vosotros estáis ahí cada día escuchándonos es el mejor premio, lo que da sentido a este trabajo y por eso siempre os damos las gracias. Pero hoy en COPE estamos también muy, muy, muy agradecidos con otro premio que nos han concedido, el premio Ondas, que otorga Radio Barcelona y la cadena SER por una programación especial que llevamos a cabo el pasado 16 de febrero aquí en COPE, dedicada a la salud mental. Fueron concretamente 12 horas de programación dedicada a este tema que aún tiene cierto estigma. Por eso este premio es también de todas aquellas personas que se abrieron con nosotros y de manera valiente nos contaron su historia. Nosotros en Mediodía COPE estuvimos en esa jornada, concretamente en Zaragoza, donde nos impresionó, nos sobrecogió el testimonio de Luis. Es este que vas a escuchar a continuación. Luis notó los primeros síntomas del trastorno obsesivo compulsivo, el conocido como TOC, a los 14 años. Con el tiempo ha conseguido convivir con ellos, pero desde luego no es fácil. Resulta muy complicado controlar esos pensamientos intrusivos, las obsesiones, que son los principales enemigos de las personas que padecen TOC. Son ideas que les vienen a la cabeza una y otra vez y que les llevan a repetir muchísimas veces ciertas acciones. Eso es lo que le pasaba a Luis, que por cierto es artista. Durante muchísimos años se dedicó a la pintura. También trabajó durante un tiempo como informático, pero su enfermedad le impedía cumplir algunas de sus obligaciones. Un ejemplo muy concreto. Para él, entregar un trabajo a tiempo a veces se convertía en una misión imposible. Repetía una y otra vez ciertas acciones y no llegaba a entregar ese trabajo nunca a tiempo. Pero ahora pues ha logrado convivir, como te decía, con el TOC. Ha sido gracias, en parte, a que hace 2 años fue intervenido para incorporarle 2 electrodos en el cerebro. Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Luis, bueno, en primer lugar, gracias por hablar con nosotros sobre cómo has logrado convivir con esta enfermedad, el TOC, que muchas veces hemos oído hablar de ella por las películas también, ¿no? Pero yo creo que es una gran desconocida. Lo primero, ¿cómo te encuentras?
Pues a días y a momentos, según la enfermedad, según los pensamientos que me vengan, según cómo controle los rituales, pero bueno, poco a poco, es una lucha continua y de por vida.
¿Cómo empezó el TOC?
Pues es que el TOC tiene un origen que tampoco es 100% genético. Tiene que ver mucho con tu entorno, con tus miedos, con tu con tu forma de plantearte los imprevistos, los problemas que tienes en la vida, y a partir de ahí se genera un desequilibrio químico y te empiezan a venir pensamientos obsesivos que tienes que cortar a través de ciertas acciones, de ciertos rituales, y porque si no te crea una angustia mental absoluta que te impide hacer cualquier cosa hasta que no hagas el ritual y se te vaya la obsesión, porque la angustia es mucho.
¿Porque piensas que puedes tener mala suerte si no haces ese ritual, que te pues puede pasar algo a ti, a tu familia?
Hay muchos casos de muchos tipos de obsesiones, de pensamientos intrusivos. El mío concreto, si es que le pase algo a alguien de mi familia, algún amigo, a mí mismo, que se muera alguien, que tengan un accidente, Y me vienen esos pensamientos continuamente en forma de imágenes, pensamientos, intuiciones, y me crean una angustia terrible que solo se me disipa cuando hago ciertas acciones que son los rituales.
¿Y en tu caso qué acciones o rituales pues repetías o sigues repitiendo permanentemente?
Pues desde que cada vez que entro o salgo de una habitación, encender las luces 37 veces, encenderlas y apagarlas 37 veces, ponerme cada prenda de la ropa cada vez que me he visto y me he desvisto 37 veces, abrir la puerta de entrada a casa 37 veces. Tenía muchos rituales, ahora me han desaparecido, pero tenía muchos rituales motores que me daba golpes en el pecho, hacía gestos con las manos, luego tengo también rumiaciones, que son rituales mentales, donde repito secuencias de números y repito frases continuamente.
¿Y hablabas lo de 37 veces? ¿Es literal?
Sí, es literal.
¿Y por qué 37?
Pues es uno de los grandes misterios, no lo sé.
Y tenías que ir contando cada una de las veces, sí, que hacías ese ritual.
Sí, y si me despistaba y contaba mal o no sabía cuántas llevaba, tenía que volver a empezar de cero otra vez.
Claro, Luis, así es imposible trabajar y hasta vivir.
Sí, sí, o sea, perdí una cantidad de horas al día que era increíble, no podía llevar una vida normal.
En tu trabajo, imposible lo que decíamos antes, claro, trabajaste, bueno, eres artista, canalizas también todo esto, ¿no?, en tu pintura.
Exacto.
Y yo creo que es una vía de escape fabulosa,
sí,
desde luego.
Sí, es una terapia, una gran terapia.
Es una terapia, como nos dices, pero bueno, también contábamos que trabajaste como informático, pero que ahí es que lo tuviste que dejar porque es imposible.
Sí, porque trabajaba como informático, me llegaban incidencias que tenía que resolver. Las incidencias me llegaban vía mail y los mails los tenía que leer 37 veces cada frase, cada párrafo 37 veces, entonces tenía un tiempo límite de entrega de resolución de esa incidencia y esa media hora la pasaba leyendo el mail porque tenía que repetir la lectura 37 veces por frase, por párrafo, etc. Y claro, pues no me daba tiempo.
¿Te comprendían los compañeros? ¿Te comprendían tus jefes? ¿Te comprende la sociedad?
En el trabajo era un gran secreto. Siempre me ganaba broncas por no entregarlos a tiempo. Tuve que pedirme una baja porque no podía aguantar más tanta presión. Y en la sociedad, pues, la familia, gracias a Dios, sí que me apoya y me entiende, pero la sociedad es un tema difícil de entender, porque te toman como una persona pues desequilibrada, que tienes algún problema, incluso tienen miedo de que les hagas algo.
Tú ahora mismo ya no puedes trabajar, ¿no?
No, ahora mismo tengo una incapacidad permanente absoluta.
Eres muy joven.
No tanto, tengo 44 años.
Eres muy joven, eres muy joven, Luis. ¿Cómo llevas eso, el no poder trabajar?
Pues con una gran frustración. Una gran frustración, y lo que me ayuda es pues la familia que tengo, el poder desahogarme con la pintura y hacer las tareas de casa y todo lo mejor que puedo.
Estamos hablando del TOC, sabemos que hay farmacología para poder tratarlo y el siguiente paso ya son los electrodos que te pusieron a ti. ¿Qué hacen estos electrodos? ¿Cómo te ayudan?
Bueno, realmente es una operación que se hace a muy pocos pacientes, que es cuando la farmacología y la terapia cognitivo-conductual no funcionan, no hay otra alternativa y las condiciones del paciente son adecuadas. A mí me considero un paciente adecuado, pasé todas las pruebas y me pusieron dos electrodos en el cerebro conectados con un cable que me baja por el cuello a una pila que tengo metida en el pecho, que me manda impulsos eléctricos a esos dos puntos concretos del cerebro. Y lo que hace es hacerme la vida un poquito más fácil, hace que a través de terapia pueda quitarme ciertos rituales con más facilidad. Lo que pasa es que el toque es muy puñetero y cuando te quitas ciertos rituales, pues el propio TOC hace que aparezcan otros y antes de que se queden ya como clavados en el día a día, pues tienes que trabajar más para quitártelos y no se queden de forma permanente. Entonces, es una lucha continua. Ayuda la operación, pero no es una solución definitiva. Y desde luego el TOC no lo cura. O sea, es una enfermedad de por vida y alivia un poco, te soluciona un poco algunos problemas, pero la enfermedad continúa.
Pues Luis Díez, gracias por tu testimonio de tantísimo valor, porque como decíamos antes, quizá dentro de la salud mental el TOC, esos trastornos compulsivos, esos pensamientos también rumiantes, esas acciones que se repiten una y otra vez permanentemente, pues yo creo, diría que son una de las grandes desconocidas. Luis, muchísimas gracias, que vaya todo lo mejor posible.
Muchas gracias a vosotros y gracias por hablar de estos temas, intentar quitar el estigma que tenemos todos los, pues, las personas que tenemos.
Eso estos, es fundamental.
Estos problemas. Muchas gracias.
Gracias, Luis. Pues es lo que nos contaba Luis en esta jornada dedicada a la salud mental que hicimos en COPE, una programación especial de la que nos sentimos muy orgullosos y por la que nos han concedido un Ondas. Gracias a Radio Barcelona, a la cadena SER y, por supuesto, gracias a todos vosotros, los oyentes de COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hasta mañana viernes nos espera que puedan entrar los primeros camiones con ayuda humanitaria desde Egipto a Gaza por el paso fronterizo de Rafah. Solo podrán pasar 20 de los 200 camiones que están esperando en esa frontera. No hay luz en Gaza, escasean los alimentos y el agua potable. Nos lo ha contado en COPE María. Su padre viajó a esa zona 3 días antes de que estallase el conflicto y ahora mismo se encuentra en un refugio de la ONU.
Todos los días se ha buscado la vida de una manera u otra para poder mandarnos, aunque sea el mensaje de estoy bien, y después de bombardear un hospital, creo que ningún sitio es seguro, ¿no? Pero donde estaba no había agua potable, no tenían comida ya, y nos comenta que aquí pues le están dando agua.
Y según ha podido confirmar COPE, la Universidad de Barcelona está investigando la muerte ocurrida en 2022 de un bioquímico que estaba estudiando en uno de sus laboratorios el equivalente humano a la enfermedad de las vacas locas. Tenía en su laboratorio miles de muestras no autorizadas y que se descubrieron en un congelador. La Sociedad Española de Oncología calcula que este año se van a diagnosticar en nuestro país unos 35.000 nuevos casos de cáncer de mama. El compromiso social y el diagnóstico precoz siguen siendo fundamentales en la lucha contra este tumor. Así lo ha destacado en el programa especial de Herrera en COPE desde el Corte Inglés, Elisa Cuadrado, de la Asociación Española contra el Cáncer.
Las mujeres tienen una supervivencia muy alta gracias a la investigación, a proyectos como el que ha financiado el Corte Inglés, pero es que además ellos cuidan a sus empleados, están pendientes de hablar con ellos hábitos de vida saludables, de involucrarles en toda esta campaña.
Aunque mayoritariamente las relaciones con los vecinos en España son buenas, según el Instituto Nacional de Estadística, 4 de cada 10 españoles tienen, sin embargo, problemas con su vecindario. Y la principal molestia y también fuente de discordia es el ruido que sufre el 22% de los hogares. Beatriz Chico tiene 56 años y vive en el centro de Madrid.
Una obra horrorosa porque este barrio es antiguo, entonces todo se reforma. Todavía han terminado un año y pico. Es que claro, los ruidos son inevitables, ¿no? Y bueno, está también en tu capacidad de aguantar, de entender, de llegar a un acuerdo en las horas en las que hacen obras y no.
En el caso de Beatriz, los vecinos se conocen, incluso a veces dicen que comparten algún aperitivo y han llegado a un cierto equilibrio en medio de esas importantes obras de remodelación. Para el argentino Lautaro Moreiro, de 21 años, la convivencia es, en cambio, mucho más tensa.
No pasa nada, pero bueno, ya me llamaron a la policía varias veces, pero por la música. Estás hablando, tipo cenando con mis padres, hablando, y a veces escuchás, shh, tipo de la ventana. No sé, es un poco feo, la verdad, es un poco irrespetuoso. Y a mí molesta que ellos sean tan molestos del ruido, que no hacemos tanto ruido realmente. Hablamos normal, no sé.
Pero el ruido, Carmen Lavallen, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No es el único problema que afecta a las relaciones vecinales. ¿Qué otros factores influyen de manera negativa?
Por ejemplo, que 4 de cada 10 vecinos admitan que nunca han colaborado con sus vecinos, que el 23% confiese hablar raramente con sus vecinos y otro 22% solo alguna vez al mes. Además, y según un estudio del Grupo Mutua de Propietarios publicado en septiembre, un 48% afirma que solo conoce el nombre de algunos de sus vecinos, mientras que el 10% de ninguno. Según refleja la última encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, que es de 2020, 6 de cada 10 vecinos conviven sin problema. Eran 7 de cada 10 5 años antes. Pedro Uceda es doctor en sociología y profesor en la Universidad Complutense de Madrid.
Es verdad que los valores han cambiado, ¿no? Y hay una sociedad mucho más, un cambio social veloz, una sociedad que mira mucho el tiempo, el reloj, en las relaciones sociales, y esto puede incidir.
Hay un deterioro de los indicadores de delincuencia y de problemas medioambientales, pero es el impago de los gastos de comunidad lo que más denunciamos, según expertos en derecho inmobiliario como Alberto Torres.
Ese es el problema por excelencia, morosidad que ha ascendido gradualmente desde que empezó la crisis y en los últimos años de forma muy importante. Hay que intentar, desde luego, que la solución judicial sea la última opción posible. Acudir a la mediación.
También los apartamentos turísticos son fuente de conflicto entre vecinos, subrayan los expertos consultados por COPE. Al ruido por las fiestas que muchos de estos inquilinos temporales organizan y al trajín de las constantes entradas y salidas, se une la transformación de los barrios que implica, con la expulsión de ellos, de los vecinos más vulnerables y la imposibilidad de generar lazos vecinales.
Ay, las relaciones con los vecinos, que a veces no son fáciles. Gracias, Carmen Lavalle.
A vosotros.
1:35 en este momento tenemos un mensaje, Mónica, de Legalitas.
Eso es, Pilar. Oye, ¿te has preguntado alguna vez cómo funciona Legalitas? Pues, ¿sabes los centros médicos donde según lo que te pasa te derivan a un médico especialista u otro? Pues en Legalitas igual, pero por teléfono o internet. Tras revisar tu consulta te pasan con un abogado experto en tu caso, laboralista, fiscalista, el que necesites. Ya sabes, hazte ahora de Legalitas en el 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito.
Estamos ya en la 1:36 de la tarde, seguimos aquí en Mediodía COPE, como siempre ya sabes, hasta eso más o menos de las 4:05. España vive la mayor crisis de natalidad de su historia. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en nuestro país nacen cada día menos de 900 bebés y la tasa de fecundidad es de 1,3 hijos por mujer, solo por debajo de países como Corea del Sur, China o Malta. Y es que ser madre y serlo de una familia numerosa es en muchas ocasiones pues algo, podemos decir, contracultural o casi antisistema, ¿no? Sino que se lo digan a las protagonistas de Madre no hay más que una película documental que narra la historia de 6 mujeres que se han enfrentado y se enfrentan a momentos complicados y de incertidumbre en el camino de la maternidad, pero también a una enorme felicidad.
Pues mira, yo siempre me vi como madre, siempre. La verdad es que creo que es algo que mi corazón, consciente o inconscientemente, ha sentido siempre, una llamada a ser madre.
Pues yo creo que no sabía que quería ser madre, pero claramente era lo que más quería en mi vida.
Igual hay días que estás deseando que se calle y deje de llorar por las noches.
Pero yo creo que la mujer lo lleva en su ADN.
Bueno, pues una de estas madres que escuchábamos es Olatz Elola y me acompaña en estos estudios centrales de COPE. Olatz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, jovencísima y madre de 5 hijos.
Muchas gracias por lo de jovencísima.
¿Y cuentas? Lo eres. No te voy a preguntar la edad, pero lo eres. Cuentas, Olatz, tu historia en torno a la maternidad y bueno, la formación de tu familia. Lo dices en el tráiler que escuchábamos. ¿Siempre tuviste claro que querías ser madre?
Pues es que es así, es una llamada que he tenido siempre, quizá soy consciente ahora de que la he tenido siempre, no lo era, pues a lo mejor en otras etapas más jóvenes, pero ha sido una llamada que estaba ahí siempre y lo he constatado ahora. Ahora que lo soy.
¿Qué edades tienen las criaturas?
Pues yo tengo, mi hijo mayor tiene 8, luego 6, 5, 2 años y 2 meses, que la tengo aquí fuera en el estudio esperándome.
Ay, bueno, claro, si la pasas aquí la chiquitina, sí. No, a ver si la veo por ahí está esperándote, claro, la llevas contigo, sí, un bebé a todas, sí, partes, ¿no? Siempre que puedes.
Exactamente.
¿Y la gente entiende que una chica joven como tú haya decidido crear esta familia numerosa?
Pues crea un shock y a veces preguntas y suscita conversaciones y es un poco, pues para mí es un poco difícil entender ese shock porque para mí es mi día a día y es muy natural, pero sí que veo que cuando vamos por ahí, por la calle, en el autobús, en cualquier transporte o en cualquier...
Os miran, claro, van tan seguiditos, ¿no?
Nos preguntan muchas cosas y también nos dan la enhorabuena y es muy bonito. Sí, sí.
Bueno, estoy viendo a la chiquitina que está dormida, en brazos del papá, me imagino, ¿no?
No. He de confesar que la he soltado ahí, se la he soltado a Alfredo, que ha venido en mi ayuda y la he dejado dormida y he dicho, bueno, cógemela un ratito.
De momento Alfredo no la ha despertado. No. Eso es buen síntoma, que es tranquilica, que está tranquila y que está a gusto en brazos de Alfredo. Bueno, ¿qué papel, Olatz, ha jugado tu fe a la hora de elegir este camino en la vida?
Pues como toda llamada, para mí viene de Dios. He preguntado siempre al Señor qué quería, ¿no?, de mí. Y he descubierto que lo que quería de mí era formar una familia, ser madre. Y pues muy sorprendentemente que eso era pues una felicidad mucho más grande de la que yo me podría planear, de la que yo me hubiera podido, en la que yo me hubiera podido proyectar. Así que ha sido eso, una llamada del Señor.
La maternidad te ha llevado incluso a vivir en tu familia una curación inexplicable que cuentas además en el documental, en la película.
Sí, sí, sí. Sin hacer spoilers de la peli para que todo el mundo pueda ir a verla, pero sí, nos ha tocado, y no es la primera vez, vivir pues cosas ciertamente inexplicables, pero que nos han hecho darnos cuenta de que Dios se ocupa de lo material y de lo espiritual, de ambas cosas, ¿no? Que no nos deja solos y que si confiamos, pues al final las cosas salen adelante y inexplicablemente.
Bueno, estamos hablando de esta película documental Madre, no hay más que una, que está dirigida por Jesús García y que el guionista es Javier González. Jesús y Javier, que me acompañan también en estos estudios de COPE Madrid. Buenas tardes a los dos, bienvenidos.
Buenas tardes.
Jesús, ¿cómo se te ocurrió la idea de plasmar en un documental las historias de estas seis madres?
Mira, yo tengo una dirección espiritual con una monja desde hace más de 10 años. Y un día, hablando con ella en el jardín del convento, le pregunté, oye, ¿y qué hacemos el año que viene? Que ya acababa mi anterior proyecto. Y fue ella, me dijo, entrevista a madres. Porque es algo que está, la maternidad bien vivida, está muy denostado, están muy solas, tienen una belleza espectacular, muy escondida, que no trascienden pues en series, en documentales, en películas. Y entrevistarás, ¿no? Y entonces a partir de ahí empezamos a jugar con la idea y a distraernos un poco y bueno, gracias a Dios ha sido el alumbramiento está siendo muy bonito.
¿Cómo elegisteis a las protagonistas, a Olatz y al resto de madres?
Bueno, mira, son seis las protagonistas, son seis madres, cinco son amigas mías y la sexta es mi mujer.
Entonces, ¿qué cuántos niños tienes tú?
Bueno, ¿Jesús? Nosotros tenemos cinco, estamos esperando el sexto. Uh-huh. Y mi mujer tiene 34 años.
También, ¿no? Muy joven.
Sí, enfermera y mamá, ¿no? Y entonces mi mujer, si te digo la verdad, no iba a aparecer en el documental, porque a mí me parecía un poco, ¿no? Pues a lo mejor no todo lo ético, ¿no? Que la mujer del director saliese, tuviese un papel protagonista. Pero fue muy divertido porque a Javi, que es el guionista de la película, junto con, bueno, hemos hecho, sobre todo lo ha hecho él, pero entre los dos, hubo un momento que le dije, oye, Javi, sería súper chulo mostrar un nacimiento, un parto en el documental, porque es sobre madres esto, ¿no? Entonces tenemos que buscar imágenes en un banco de imágenes o lo que fuera, ¿no? Y se lo dije, él se puso manos a la obra, pero como tres o cuatro días después, tomándome un café en casa con mi mujer, me di cuenta de que estaba embarazada de 7 meses. Y le dije, María, vas a salir en el documental.
No me digas. A ver, bueno. Que se ve un parto real sale y es mi, el de...
En la película
¿el de tu mujer?
Sale mi hijo Nicolás, que ¿sí? es el pequeño, y cuando digo sale Nicolás, es literal.
Sale sí, literalmente
con
Nicolás.
El equipo médico, obviamente, esto no quiere decir que no es que... Pero bueno, pusieron todas las facilidades. A ver, si hubiese sido el primer... Yo he estado en los cinco partos con mi esposa. Si hubiese sido el primero, no lo grabo ni de broma. Uh-huh. Pero en el quinto ya sabes un poco...
¿De qué va esto,
dónde,
no?
Dónde colocarte, si hay algún problema que tienes que parar. Bueno, en fin, entonces ha sido una experiencia espectacular. Y la gente me dice, ¿cómo se te ha ocurrido que salga un nacimiento? Digo, mira, en la televisión, en las películas, vemos muchísimas muertes y no vemos nacimientos.
Es
y
cierto.
Para mí el nacimiento es la antítesis de una muerte, ¿no? Donde hay una despedida en una muerte, en un nacimiento hay una bienvenida.
Uh-huh.
Entonces yo quiero que salga ese proceso de la maternidad, que es la bienvenida, la acogida, que es el embarazo. Entonces explica muy bien un proceso de embarazo como solo las que han estado embarazadas lo pueden explicar. y luego sale María dándolo todo en el paritorio.
Javier, ¿qué se van a encontrar los espectadores que este fin de semana quieran pues ver este documental, esta película Madre no hay más que una?
Pues se van a encontrar mucha esperanza y testimonios con cosas muy interesantes, historias que nunca han escuchado, porque son algunas duras, muy duras, y otras situaciones también alegres y felices que implica la familia, la maternidad y el tener hijos. Y creo que además es importante, porque en el día de hoy que tanto se habla de la mujer, pues es bueno poder ver a mujeres que son felices siendo madres, teniendo no solo hijos, sino además también muchos, algunas de ellas.
Pues Madre no hay más que una, vuestra nueva peli que se estrena mañana viernes en los cines. Olatz es una de las protagonistas. Gracias, Olatz, por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Jesús García es su director y Javier González el guionista. Esto sí que es una película, desde luego, basada en hechos reales. Gracias a los tres por acompañarnos. Que vaya todo bien.
Gracias, Pilar.
Bueno, pues llegamos ya a la 1:45 de la tarde, una hora menos en Canarias. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, pero antes, no, vamos a escuchar a José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el Domingo Mundial de las Misiones, el Día del Domun, que pues se celebra en este fin de semana, este domingo. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Con el sonido de fondo atronador de la guerra, con las grandes democracias debilitadas y los experimentos sociales que pretenden reconfigurar lo humano convertidos en leyes, mientras millones de personas buscan su tierra prometida donde volver a empezar, este domingo, un año más, la Iglesia celebra el Domun. Es legítimo interrogarnos sobre la desproporción entre las mareas de la historia que parecen sumergirnos en la perplejidad y la desesperanza y la vida de unos hombres y mujeres cuyos nombres apenas conocemos, que se lo juegan todo a una carta, la de Jesús, aquel hombre que murió en la cruz por haberse proclamado hijo de Dios y que algunos de los que le seguían vieron resucitado. Y a partir de aquel momento empezó una nueva historia, una cadena de testigos ininterrumpida hasta hoy, a pesar de los imperios, de las persecuciones y de las propias debilidades internas. Corazones ardientes, pies en camino, reza el lema del Domum 2023, como los de aquellos que partieron de Escocia para llegar a las llanuras del Danubio, como los que salieron de España rumbo a México o Filipinas, como los que hoy dejan sus países de origen para asentarse en Centroáfrica, en Myanmar o en Indonesia, pero también en las urbes secularizadas de Escandinavia, en los Países Bajos o en los arrabales de Nueva York. Corazones ardientes, razón abierta, gratitud sin fin por el tesoro de vida encontrado en Jesús presente aquí y ahora, en el pobre pueblo de la Iglesia. Ya lo dijo el cínico Stalin. ¿Cuántas divisiones tiene el Papa? Si sigue habiendo guerras, si la confusión nos anega, si los poderosos de cualquier tipo imponen su ley, ¿en qué consiste la victoria de Cristo que los cristianos pregonan? Su victoria es que sigue existiendo el pueblo cristiano y que este pueblo no se atiene a ninguna frontera. Sigue saliendo, como gusta decir el Papa Francisco. Sale y vuelve a comunicar su anuncio allí donde parece haberse extinguido su eco, como en nuestra vieja Europa. Corazones ardientes, pies en camino, para que no se apague la única luz que puede dar esperanza.
Gracias, José Luis. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Cuentas inesperadas, me explico. Vas con unos conocidos, se lían a pedir cosas caras y se divide la cuenta.
¡Ah! A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Buenos días, Emi.
Ustedes saben que termina la boda y hay una barra libre, varios camareros, y vemos allí que 30, 40 minutos, allí nadie se acerca a la barra. Yo voy primero. A los amigos digo, ¿qué queréis? Tal, tienen 7 bebidas cada uno. Y cuando me voy a ir, me dice el hombre, 340 euros. ¿Qué
dice? De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Elige tu ruta de inversión en compañía de expertos. Descubre la gestión delegada de fondos de CaixaBank, la gama Master con el expertise de gestoras internacionales y la gama Smart con gestión automatizada. Y además la gama Sub de gestión delegada de valores. Invierte en compañía de expertos. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. Consulta las condiciones de acceso en caixabank.es. Inversión sujeta a fluctuaciones de mercado.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Señor Cuevas, disculpe, pero tenemos overbooking en turista. ¿Le importaría viajar en primera?
Hay cosas que suenan muy, pero que muy bien. En Citroën Service, haciendo el mantenimiento con lubricantes Total Energies, entras en el sorteo de un regalo de esos que suenan a wow. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora, con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más, para ti o para quien tú quieras. Solo con Chinchín Progresivos de Aflelu. Ver condiciones.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano. Un sentimiento italiano.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Poco a poco vamos conociendo más detalles sobre cómo van a ser las Navidades en Madrid. Ya sabemos que este año la Gran Bola va a estar ubicada en la Plaza de España, en lugar de la Gran Vía. Y hoy se ha desvelado otro de los grandes misterios: el día, la hora y el lugar para dar el pistoletazo de salida a todo el encendido del alumbrado de la capital. El encargado de dar a conocer esta información ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, justo a la salida de la Junta de Gobierno.
El encendido navideño será el 23 de noviembre y la hora será las 7 de la tarde. ¿Digo el lugar o todavía no? Y el lugar, en principio, salvo variaciones, será la Puerta del Sol. ¿El botón quién lo va a apretar? Todo no se puede decir.
Bueno, en 5 semanas, justamente, el próximo jueves 23 de noviembre, ya lo has oído, a las 7 de la tarde, en la Puerta del Sol. Lo que no sabemos, como acabas de escuchar, es quién apretará el botón. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid en un día muy complicado en cuanto al tiempo, con lluvias intensas durante toda la jornada en prácticamente toda la región, especialmente van a ser intensas en las próximas horas, también con fuertes rachas de viento que en la sierra pueden llegar incluso a ser de hasta 80 kilómetros por hora. En Madrid capital, el ayuntamiento va a cerrar por este motivo a partir de las 3 de la tarde, en una hora, todos los parques de la capital. La reapertura se va a retrasar hasta que los técnicos del ayuntamiento, pues lógicamente, hayan evaluado y actuado sobre los posibles daños en los árboles en todos los parques de la capital, incluido el Parque del Retiro. Vamos ya a acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas en este día, como te estoy contando, y ya sabes tú, muy complicado por la lluvia. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución, van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid, en la A1 en Alcobendas y Las Tablas, también en la A2 en Torrejón de Ardoz, A4 Pinto, A42 en Parla por un accidente ya resuelto, pero también de salida en la A3 en Rivas y ya en la M40 en Coslada en ambos sentidos y en Villaverde también en ambas direcciones. Mucha precaución porque a esta hora llueve con intensidad en muchos puntos de la comunidad y van a encontrar mayor densidad circulatoria, así que precaución al volante.
Gracias, Patricia. Y oye, si te parece, vamos a relajarnos un poquito, vamos a, bueno, pues irnos a un sitio maravilloso en Madrid donde podemos, como te digo, relajarnos y disfrutar de su buena cocina. Ese sitio tiene este nombre, Atrapallada, y está en el Paseo de las Acacias número 12, que además, si no quieres coger el coche, ellos tienen un metro muy cerquita, el metro de Acacias, o sea que es que lo tienes todo muy fácil. Allí podemos degustar su riquísima cocina gallega, unas buenas empanadas, marisco, pescado, pescados, carnes, todos los productos son fresquísimos, de primerísima calidad. Y sobre todo, lo que más me gusta a mí es el trato tan familiar. Paseo de las Acacias número 12. Importante, como siempre, reservar en este número de teléfono. Apúntalo por ahí. 91-539-0892. 91-539-0892. Atrapallada. Repetirás seguro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Por qué dejas que la energía se escape por tus ventanas? Consigue el máximo aislamiento instalando ventanas Recar con sistemas Comerlink. Con ventanas Recar notarás el ahorro. Ahora es el momento de cambiar tus ventanas. Aprovecha las desgravaciones fiscales de hasta un 40%. Infórmate en ventanasrecar.es.
Si tu banco ya no te va, ven a la cuenta Vamos. Entra en ibercaja.es y descubre la cuenta que siempre va contigo. Ibercaja, el banco del Vamos.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Llega a Madrid la comedia sobre Shakespeare más exitosa del mundo.
Sí, pero no vamos a hablar de Shakespeare en 97 minutos.
Tenemos 20 segundos para colar.
Recomendarte.
Recomendarte el espectáculo. Solo tres actores.
Todas las obras de Shakespeare.
97 minutos. La comedia que bató récord de permanencia.
¿Y la cuesten?
Bueno, habrá que ver aquí. No dijimos que era en el Teatro Marquina.
Busquen la info en shakespeare97minutos.com.
¿Cómo se escribe Shakespeare?
Una carcajada cada 10 segundos o le devolvemos su dinero.
No, no lo vamos a devolver.
Naturtierra. Tenemos el Nutricosmético más completo para tener un pelo luminoso, una piel hidratada y unas uñas nutridas y fuertes. Se llama Pelo, Piel y Uñas de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsadiet. Complementa tu vida,
Naturtierra. Uy, se ha colado la avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Si las deudas te ahogan, lo que tienes que hacer es recurrir a la ayuda que te brinda el grupo Seneas. Ya sabes, un grupo con 20 años de experiencia en el sector que se dedica a dar soluciones económicas, jurídicas y financieras a empresas, autónomos y particulares. Y María Pérez es la responsable del departamento jurídico del grupo Seneas. María, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Qué importes podéis gestionar en Grupo Seneas?
Pues mira, Mónica, podemos gestionar importes que oscilan desde los 10.000 euros hasta los 6 millones tratándose de personas físicas y llegamos hasta los 30 millones cuando se trata de personas jurídicas.
Ajá. Y María, en el caso de estar en algún registro de morosidad, ¿es posible acceder a financiación?
Pues mira, Mónica, esta es una muy buena pregunta. Es cierto que estar en un registro de morosidad puede implicar problemas para acceder a financiación, pero a través de la hipoteca liquidez que tramitamos en Grupo Seneas, siempre y cuando se sea propietario de un inmueble se podrá acceder a financiación y salir así de una situación un tanto complicada.
Claro que sí. Y en relación a esto último que estás diciendo, María, ¿puedes decirnos para qué se puede utilizar este tipo de hipoteca en el caso de una empresa o autónomo?
Sí, claro que sí, Mónica. Mira, nuestros clientes utilizan este producto de varias formas. Algunos lo utilizan a modo de póliza. Hay que recordar que se devengan pagos anuales y nunca mensuales. Por otro lado, se puede utilizar para el pago de deudas con Hacienda, la Seguridad Social, con cualquiera proveedor, para pagar nóminas, para iniciar una nueva línea de negocio. para reestructurar deudas de la empresa, etcétera, etcétera. Es decir, las finalidades son infinitas, Mónica.
Bueno, pues siempre, como vemos, siempre hay solución gracias a grupos como el Grupo Seneas. ¿Dónde encontramos a Grupo Seneas, María? Cuéntanos.
Pues toda la información relativa a nuestro grupo se encuentra en nuestra web www.seneas.com o llamando al 91-639-0347.
91-639-0347, y si no, también tienes más información en esa página web, que es muy fácil, seneas.com, y que siempre hay que llamar, y verdad, siempre hay una gente ahí al otro lado que nos van a ayudar a salir adelante, que es lo más importante. Muchas gracias, María Pérez, responsable del Departamento Jurídico de Grupo Seneas. Hasta otro día.
Hasta otro día, Mónica. Muchas gracias.
A ti. Bueno, ya hasta ahora ya tenemos 17 grados en el centro de la capital y ahí se van a quedar las máximas, ¿eh? Las mínimas, eso sí, bajarán hasta los 10, y sobre todo mucha precaución por esas lluvias intensas y por las fuertes rachas de viento que nos van a acompañar durante toda la tarde por ese paso de la borrasca Lin por Madrid, también claro, por nuestra región. A las 2 y 20 tienes más información de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.